Nuestra siguiente entrevista es con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González. ¿Qué tal, subsecretario? Qué gusto de saludarle.
Hola, Alicia. Muy buenas tardes.
Pues tenemos muy buenas noticias. Hace rato digo, como a las 12, ¿no? Fue la clausura de la segunda convención digital de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, y desde el lunes tuvimos noticias reveladoras de los cambios tan importantes que la digitalización, pero sobre todo la regulación, ha hecho para permitir que se aproveche la tecnología en la venta o en la apertura de contratos bursátiles. ¿Por qué no le explica a nuestro público esto? Porque es relevantísimo, es lo mismo que se ha permitido para el sector bancario. Y hoy subrayaba esto, que es necesario sí avanzar en la digitalización, pero no reducir el cuidado en la administración de riesgos.
No, sí, por supuesto. Y de hecho yo te respondería tal vez en dos líneas. Una uh-huh. es que la digitalización y las plataformas digitales lo que están haciendo es abaratar los canales de comunicación, y eso permite llegar a más personas que puedan involucrarse o incluirse en el sector financiero. Y eso es creo que uno de los grandes impactos que tiene las reformas que se están implementando y lo que se discutió en el seno de la MIP. Y lo segundo es que la inclusión financiera y la educación financiera abarcan inclusive también la educación bursátil. No solamente es ahorrar, sino eventualmente que los ahorradores puedan invertir. Y esto implica manejar herramientas bursátiles de inversión. Entonces la mejor combinación es poder llegar a más gente, incluirlos en el sistema y que tomen decisiones de inversión en el mercado bursátil. Y eso es lo que nos permite las plataformas, las fintechs. Y obviamente hay regulación al respecto que necesita poner orden a este nuevo mercado que está creciendo, pero que creemos que va a tener un impacto fuerte en la economía y sobre todo en las finanzas personales de los mexicanos y mexicanos.
Ahora, el facilitar que todas las casas de bolsa que están reguladas y supervisadas puedan realizar lo que le llaman onboarding digital, que es apertura de cuentas completamente digital, sin que alguien tenga que ir a abrir un contrato. ¿Cómo se asegura que es un instrumento evidentemente de inclusión digital, pero también tiene que cubrir con todos los requisitos de lavado de dinero, no como algunas fintechs que de repente aparecen y desaparecen y por eso las cancelan, ¿no?
Sí, por supuesto. Tienen que cumplir con la regulación de lavado de dinero. Es una regulación de estándares internacionales que México ha avanzado e implementado en digamos, al más alto estándar. Y obviamente cuando uno se mueve de un proceso tradicional donde hay papeleo, identificación, se conoce al cliente, que es el proceso famoso de conoce al cliente, cuando esto se lleva al onboarding digital y se realiza a través de plataformas, hay que poner seguros, hay que poner seguridad que permita mantener el estándar de identificación de cliente y prevención del lavado de dinero. Entonces, por eso decíamos que hay que encontrar el adecuado balance entre utilizar las plataformas y beneficiarnos de ellas y al mismo tiempo no perder el control y la regulación y monitoreo sobre el lavado de dinero, y obviamente y esto implica tener un mayor control del riesgo.
Ahora, sí, usted comentaba en la mañana, la verdad es que la participación de los inversionistas o ahorradores chiquitos, no nada más los de pantalones largos, deberían tener acceso al mercado bursátil. ¿Cuánto decía? Uno de cada tres mexicanos no ahorra, pero en Estados Unidos a lo mejor el 20% de las personas ahorran en bolsa, y aquí en México pues no.
Sí, es totalmente cierto. En México, digamos, hay mucha gente que no ahorra o ahorra de manera informal, es decir, no pone su dinero en una cuenta de ahorros en el sector financiero. Y en Estados Unidos la educación financiera es más avanzada, las personas no solamente toman decisiones de ahorro, las que pueden ahorrar, sino que también invierten en el mercado bursátil y le dan seguimiento a los índices, a los subíndices de las diferentes bolsas. Y esto tiene un avance diferente en términos de educación financiera y de toma de decisiones de finanzas personales. Uh-huh. Entonces, hasta donde creo que nos tenemos que mover, y esto implica un gran esfuerzo de promoción, de comunicación y de educación financiera que tiene que hacer el sector, las autoridades, todo el país.
Hablaba de que en México también hay que propiciar inversiones sustentables, y sobre todo considerando temas como el ambiental, el social, el de gobierno. Yo diría que también de manera importante el de la inclusión y diversificación, porque es como un tema que parece de moda y nomás con una foto la logran y luego ya no hace nada. Se ha estado subrayando en el mundo que la emisión de bonos debe ser certificada y auditada porque muchas veces emiten por lo barato, pero no necesariamente hay una certificación clara de que sea un bono de este tipo. ¿Cómo lograr esa certificación?
Sí, claro. De hecho, este es un reto que está enfrentando todo el mundo. Es el famoso greenwashing o social washing, que implica que es estructurar un bono que pareciera verde o social o sustentable y no necesariamente lo es. La forma en la que se está abordando este tema es, uno, se necesitan tener estándares internacionales en cuanto a la estructuración del bono y se buscan también opiniones externas de terceros. Por ejemplo, pueden ser calificadoras, otro tipo de revisores, que auditen de alguna manera que el bono está estructurado efectivamente con componentes sustentables, ya sean verdes o sociales. Algo que estamos haciendo en México que va a ayudar a limitar el efecto del greenwashing o el social washing va a ser la elaboración de una taxonomía sustentable. ¿Y esto qué significa? Que va a haber un vocabulario que van a manejar las instituciones financieras para exactamente identificar qué sí se puede catalogar como sustentable y qué no. Y esto también va a tener una implicación. Y luego hay un mecanismo de autodisciplina que es el propio mercado. Hay un tema reputacional cuando una institución emite un bono sustentable, y es que si uno efectivamente no está vendiendo, esa institución no está colocando un bono sustentable, va a haber un efecto reputacional importante y esto generalmente crea un cierre de mercado, de acceso al mercado. Entonces hay mecanismos que se compensan, hay mecanismos que se refuerzan y son los que vamos a ir poniendo en puesta en México. Estamos trabajando la taxonomía sustentable y probablemente alrededor de diciembre, enero, ya la tengamos lista lista para presentarse en el sector financiero.
Ahora, decían que también había algunas iniciativas que cambiaron de forma importante, por ejemplo, en materia de fondos de inversión. Pues esos son mecanismos de muy fácil llegada, ¿no? Se pueden ya contratar digitalmente. ¿Cómo van a hacer para que no entren tantos free riders y de pronto nos estén vendiendo acciones de Amazon en Amazon?
No, obviamente los mecanismos de regulación van a estar implementando en este nuevo mecanismo. El onboarding ya está aprobado en la legislación y lo que va a suceder ahora es todos los fondos y las casas de bolsa van a empezar a transitar, o mejor dicho, a actualizar sus sistemas para que el onboarding digital pueda estar conectado a las cámaras de compensación, a las cámaras de compra y venta, a las plataformas de compra y venta. Ahora, esto por eso es importante que tiene que haber una identificación del cliente y tiene que haber correctos mecanismos de control para que no entren este tipo de, por ejemplo, de free rides, como tú mencionabas.
Sí, pues es que también muchos aprovechan, inclusive, no sé, sofipos y bancos que tienen problemas y se han empezado a vender estas llamadas plataformas fintech o de estas plataformas de Open Banking, Open Fintech, que en realidad evaden la regulación.
Sí, ha habido algunos casos donde las plataformas fintech son usualmente dos casos. Una es, no necesariamente han seguido los procesos de regulación que pide la autoridad reguladora. Y eso es, usualmente está caracterizado porque son gente muy innovadora en términos de sistemas, pero no financieros, entonces ahí es donde a veces choca un poco que no van siguiendo los procedimientos regulatorios que se requieren en el marco jurídico, en el perímetro regulatorio de México. Pero también hay otras plataformas que han tratado de incursionar en otros sistemas. En México tiene muy bien regulado lo que es el sistema de pagos en la parte fintech, pero hay otra, lo fintech va más allá y esta nueva frontera que está tratando de entrar y de generar onboarding, de generar nuevas plataformas de inversión usando los diferentes mercados, es donde está el reto que hay que ir regulando, hay que poner reglas muy claras, pero sobre todo la supervisión y el monitoreo deben de ser lo más precisos y contundentes posibles, porque finalmente es una labor fiduciaria o de banco. El dinero que se administra es de las personas, no de las instituciones, ¿no?
Eso es lo más importante, el consumidor y el usuario al frente. Una última pregunta, subsecretario, y eso porque le preguntaron después, no tanto por las coberturas petroleras, sino el presidente de la República hizo hace unos días un comentario en relación a la compra de dólares que se efectuó a principios de septiembre o finales del año pasado, 7 mil millones de dólares de la Reserva Internacional, mucho que venía de los derechos especiales de giro asignados extraordinariamente por el Fondo Monetario Internacional a toda la membresía del fondo. Hay así como que muchas dudas de cómo se van a utilizar o qué se está haciendo con ellos. Tengo entendido que forman parte pues de los activos en dólares de la Tesorería de la Federación, pero decía el presidente que se habían estado comprando bonos de Pemex y que esto era un acto de especulación terrible. Pues será problema de ellos, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que...
O sea, los inversionistas que se les quedaron los dedos en la puerta, pues ya no la hicieron.
Sí, probablemente enfrentaron pérdidas en el corto plazo por tomar posiciones especulativas. La verdad es que se mezclaron varios elementos que en la legislación mexicana no se pueden mezclar, y eso creo que tal vez no lo vieron los inversionistas. Y si quieres, si me permites, te platico muy rápido.
Sí, por favor.
Los derechos especiales de giro son, digamos, es una unidad que está conformada por canastas de monedas y la otorga el Fondo Monetario, y estas tienen que hacerse líquidas, es decir, cambiarse por alguna de las monedas de la canasta. Pueden ser dólares, yenes, euros, libras. Digamos que eso tiene un costo, y usualmente en realidad es como si fuera una pequeña línea, bueno, no una pequeña, sino una línea de crédito de corto plazo con un costo. Y eso, digamos, al Fondo Monetario los asigna a los países, y los países lo pueden cambiar y utilizarlo como quieran, puede ser inclusive para fines fiscales. Al fondo eso no lo restringe. Sin embargo, los mexicanos, la ley mexicana, lo que sí hicimos fue establecer que cada vez que se asignaran derechos especiales de giro se iba a contabilizar como reserva internacional. Uh-huh. Y nuestra ley en México nos ata que la reserva internacional no se puede prestar al gobierno federal. Uh-huh. Y entonces se generó una expectativa en la que los DEX se podían cambiar, se podían hacer líquidos, con eso se podían recomprar bonos. Todo ese entramado de transacciones no está permitido en la legislación mexicana, uh-huh, ni en las leyes. De tal manera que así algunos inversionistas vieron, escucharon este rumor, y es el famoso de compran el rumor y venden la noticia, pero esa era una transacción, ese era un esquema que no es válido. Los DEX, los derechos especiales de giro en este momento están en control del Banco Central y ahí van a estar. No los están cambiando, de hecho los han mantenido sin cambiar, no los van a cambiar, pero sí generó un incremento en las reservas que todos conocimos porque el banco lo reportó, y eso el Banco Central lo tiene que minimizar su costo o esterilizar. Uh-huh. Y por eso es que tuvieron también ellos un exceso de dólares. Ahora, nosotros siempre compramos dólares del lado del gobierno federal. Uh-huh.
Y siempre hay que cumplir con pago de obligaciones, evidentemente.
Exactamente. Y digamos, cuando el Banco Central tuvo este exceso para tratar de esterilizarlo y minimizar el costo de su reserva, pues decidió venderlos. Nosotros necesitábamos, el dólar estaba a muy buen precio. Compramos 7 mil millones de dólares. Y solo para ponerte en contexto, el siguiente año vamos a tener obligaciones de pago en moneda extranjera por cerca de 8 mil millones. Entonces es prever comprar los dólares ahora que estaban baratos. Y de hecho luego el dólar se subió por temas de volatilidad de mercados. Y es como cuando una persona va a viajar y...
Van a tener una buena ganancia a cambiar.
No la vamos a cambiar porque es para pagar, pero digamos tenemos una ganancia en valor por haber previsto y comprado de manera anticipada.
Ajá. No,
pero
pues
no ha habido compra de bonos de Pemex, perdón, adicionalmente.
Pero entonces sí se quedaron, como dije, yo preví, es un activo en manos de la tesorería que puede ser utilizado para el pago de deuda en un momento determinado en el tiempo.
Sí, totalmente, porque por ejemplo, supongamos que en 3 meses hay un evento de volatilidad y el dólar vuelve a subir a 21, 22 o 23, es mejor comprarlos, cuando los compramos a 19.8, es mejor comprarlos a 19 que esperar unos días antes y comprarlo a 23, entonces eso tiene un costo cuando se evalúa en pesos, y estas acciones preventivas es un manejo más activo de tesorería que se está realizando en el gobierno federal.
Pero el gobierno no está buscando recomprar bonos de Pemex.
No. Y si se tiene, digamos, no se puede por ley, ni se puede a través de un intercambio entre bonos del gobierno federal exactamente.
Muy bien. Muchísimas gracias, subsecretario Gabriel Rodorio. Creo que la explicación es muy puntual. Muchas gracias.
No, al contrario, Alicia, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu auditorio.
Gracias.